Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y yo no creo en los liderazgos de ventas que son líderes porque la tarjeta de presentación así lo dice. Tu función como líder es ayudarles a romperla.
Muchísimo se habla de ventas. Muchísimo se habla de liderazgo. Pero si juntamos las dos, nos da una situación muy particular que sí o sí tenemos que tomar en cuenta si de verdad queremos escalar nuestros negocios. Si de verdad queremos crecer el resultado de todo un equipo de ventas. En este episodio vamos a hablar precisamente de eso. Liderazgo en ventas. ¿Qué invitada tengo para ti? Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 285 de Cállate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 285 y está lleno de sorpresas. Este es un episodio que de verdad le va a servir a muchísimos de ustedes. Contexto. Si quieres escalar en la escalera corporativa y estás buscando esa supervisión de ventas, esa gerencia de ventas, dirección comercial, venga, esto sin duda te va a servir muchísimo. Si quieres mejorar tu autogestión, si eres solopreneur, eres comisionista, eres un profesional independiente, sin duda esto lo puedes aplicar, obviamente contextualizado a tu día a día. Y por último, pero no menos importante, a quien le va a quedar el saco, pero cañón, es a todos ustedes quienes ejercen un puesto de liderazgo en ventas. Así tengas una sola persona a tu cargo o cientos de vendedores a tu cargo, lo que vas a recibir el día de hoy te va a servir muchísimo para incrementar tus resultados. Y un episodio especial requiere de un invitado. ¿Qué dije invitado? Invitada muy especial. Alguien a quien muchos de ustedes, cabrones y cabronas de las ventas, han reclamado por mucho tiempo. Regresa con nosotros, Dania Stacks. Algunos de ustedes lo conocen por su podcast Éxito Dentro Hacia Afuera. La conocen también por nuestro podcast juntos, Detona Podcast, que ahorita estamos fuera de temporada, pero ya regresará. Algunos la conocen como la mejor coach del mundo mundial. Qué mejor invitada para platicar del tema que tenemos que precisamente ella. Y como ya no quiero arruinar más sorpresas, ya di la primera. Vamos pues con el episodio de hoy. Hola Dania, ¿cómo estás? ¡Qué milagro!
Hola, aquí pasando nada más a saludar a la oficina. ¿Cómo te va?
Pasando a saludar al estudio. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia?
Manita y todo, ¿no? O sea, al estudio.
Al estudio, ¿ok?
Estamos en el estudio, damas y caballeros. Estamos en el estudio.
Bueno, bienvenida de regreso. La aclamada Dania Santa Cruz. ¿Y cuándo va a regresar Dania al programa? ¿Y cuándo? Aquí está. Pero teníamos que esperar. ¿Listos? ¿Listos? Teníamos que esperar al séptimo aniversario de Cállate y Vende. Aplauso.
Se logró, 7 años.
7 es de la buena suerte, entonces pues teníamos que hacer un episodio especial para una fecha especial con una invitada especial.
Muchas gracias.
Productora, esposa, 4x4, invitada,
whatever, o sea. Bien. Sí, me sentí de repente como que me iba a subir un Jeep, 4x4, no sé qué, o sea.
Sí, sí. Excelente.
¿Qué al caso, Gerardo? Tú me invitaste a platicar de un tema que andas con mucho rodeo, ¿eh? Ya estoy con pendiente yo.
Pues que ya estamos muy tomados, pues ya son después de las 10. Oigan, episodio 285. Liderazgo en ventas. Ya te lo decía en el teaser, independientemente de la situación o el contexto en el que te encuentres. Si tú quieres crecer tu carrera, si tú ya tienes gente a tu cargo o si quieres mejorar tu autogestión, preparamos para ti 6 puntos sobre cómo desarrollar tu liderazgo en ventas. Y bueno, no está de más decir la enorme necesidad de hablar de este tema, porque lo decía en el teaser. Se habla mucho de liderazgo, se habla muchísimo de ventas, poco se habla de liderazgo en ventas, es decir, aplicado al contexto de estar manejando diferentes emociones, tolerancia a la frustración, gente que ya está muy triste porque ya le dijeron 50 veces que no, organizar lo que muchas veces puede ser un caos, territorios, llamadas, métricos. Danos así como una introducción de cómo ves tú el liderazgo en ventas, qué sería para ti un líder de ventas.
Yo creo que un líder de ventas es aquel o aquella persona que logra identificar los talentos de las personas que tiene a su cargo, ¿no? Logra alinearlos a los objetivos que tiene el área de ventas. Y tú decías mucho el saber mover como la palanca, ¿no? O sea, qué tanto estrés, cómo le subo, cómo le bajo para mantener a la gente siempre en este crecimiento. Para mí un líder es al que siguen, no al que llega y entonces me voy a imponer porque yo soy el jefe. O sea, un líder de ventas es aquel cuate que genuinamente inyecta en su equipo esa motivación para conquistar metas en conjunto, en comunidad, para lograr cosas más grandes. Y yo no creo en los liderazgos de ventas que son líderes porque la tarjeta de presentación así lo dice. ¿Por qué no creo en ellos? Porque he trabajado con esos liderazgos, por decirlo de alguna manera. Y número uno, ellos no se sienten líderes, se sienten bajo mucha presión. La presión de se supone que debería de estar logrando esto y no lo logro, pues porque no es un líder, es una persona que está ahí nada más esperando a que la gente dé resultados por obra de magia. Y es frustrante para la persona que está ahí, ¿no? O sea, para la persona que está intentando ser un líder, que no tiene como las habilidades. Pero por otro lado, para las otras personas es como el diablito perfecto para su infiernito. Porque no es una persona que les ayuda a desarrollar su potencial, no es una persona que les encamina, que les guía, que les dice, oye, ¿cómo te ayudo? O sea, no es un facilitador. Entonces se vuelve una persona a la cual le huyen, a la cual le sacan la vuelta, a la cual le quieren esconder sus números. Y se vuelve un tema de comunicación cerradísimo, ¿no? Entonces se hacen bandos, se hace un relajo en el departamento de ventas. Y pues, ¿quién pierde? Todos. Pierde absolutamente todos.
Siento que ya estás pisando algunos callos, ¿no? Varias personas como que ya se sintieron aludidas. Fíjate que tu comentario me recuerda mucho, y estaba sacando aquí mi resumen, del libro Los 5 niveles de liderazgo de John Maxwell. Entonces me encanta porque de alguna forma como que nos dices, ¿por qué es que la gente te sigue? Aplicado esto en el entorno de ventas, ¿va? En su libro lo voy a decir así como en un resumen de 30 segundos, existen 5 niveles o 5 razones por las cuales la gente te sigue a ti. Contextualicemos en ventas. El nivel número 1, que es lo más básico del mundo, es por tu posición, que es lo que decías ahorita, por lo que dice tu tarjeta de presentación. Puede ser algo impuesto, puede ser algo heredado, entonces es por tu posición. Ah, pues yo soy gerente, entonces tienes que hacer lo que yo mande, por decirlo de cierta manera, que esa forma de pensar está muy, muy caducada en pleno 2024, ¿no? No, el nivel 2 es por permiso. Entonces la gente te sigue porque quiere seguirte, porque te permite seguirlo. Es decir, es un poquito del 1, pero ya te ganaste un poco más la confianza, o por lo menos la gente ya te estima y ya le caes bien. Nivel 3 es por producción. La gente te sigue por lo que has logrado, por los resultados que has logrado. Esto en ventas, pues el ejemplo perfecto es, lo que pasa es que este güey fue el vendedor estrella por muchos años, o ha sido el mejor vendedor por muchos años, y ahora es el gerente. Estoy hablando dentro de los resultados de la propia organización, ¿no? El nivel número 4, fíjense, aquí se empieza a poner como liderazgo de verdad, el liderazgo al que por lo menos todos deberíamos de empezar a trabajar o aspirar a, que es el desarrollo de personas. La gente te sigue porque sabe que si te sigue va a lograr lo que quiere lograr. por lo que representas, por lo que les ayudas, por lo que les aportes. Y por último, el punto número 5, que es el peak, el pináculo, pero se me hace una palabra como que nunca uso, entonces me siento hasta raro diciéndola, que es como la punta del iceberg, que es la gente te sigue porque tú desarrollas no más gente, sino desarrollas más líderes. Entonces, al tú enfocarte en desarrollar más líderes que a su vez desarrollan los talentos, evidentemente existe una escalabilidad o un efecto compuesto de toda, de todo este rollo. Entonces, me encantó tu comentario porque creo que bien puede ser fundamentado en esto que te comentaba, ¿no?
Oye, estos 5 puntos que están súper interesantes, ¿es progresivo? Es decir, ¿pasas por el 1, el 2, el 3 hasta llegar al 5? ¿O hay personas que están en uno o que están en otro? Platícame.
O sea, si puede ser como tipo saltos cuánticos, ¿te refieres? Como que, yo estoy en el impuesto y me voy a meter a desarrollar.
No, mi pregunta va, ¿es un proceso lógico el que está planteando el autor? O sea, ¿los liderazgos se desarrollan de esa manera? ¿Paso 1, paso 2, paso 3? ¿O hay personas que pueden estar en el punto número 4 y no saben, ¿no? Porque son facilitadores naturales, entonces le ayudan a la gente a crecer, entonces, okay, yo me ubico como ese líder, ¿no? Incluso mi equipo de trabajo me ha dicho, oye, checa con ese punto.
Sí.
Lo que te lo pregunto porque quien nos esté escuchando en este punto se va a decir, bueno, ¿y yo cómo sé que en dónde estoy?
Te lo contestaría de esa forma porque no recuerdo cómo lo maneja el autor, entonces ya es una opinión, pero te lo contestaría de esta forma. Está interesante que te concentres en el 5, pero seguramente por enfocarte en el 5 vas a tener que pasar a fuerza por el 2, el 3 y el 4. Es decir, te acaban de dar, oye, tú eres gerente de ventas. Ajá. Órale, vas. ¿Por qué? Porque eras el gerente en otra empresa y como que le gustaste al dueño, la dueña. Órale, vas, ¿no? Entonces la gente así como que, pues al principio no te sigue porque desarrollas líderes, te sigue porque pues eres el nuevo jefe, ¿no? Entonces, si tú lees este libro o escuchaste este podcast y dices tú, oye, me voy a enfocar a desarrollar nuevos líderes, me voy a enfocar a desarrollar sus talentos para que la gente genere sus propios resultados, probablemente por el simple hecho de tener ese enfoque, pasas por el 2, que es le vas a caer bien a la gente por el puntos, los puntos que vamos a ver más adelante. Punto número 3, vas a pasar por el 3 a fuerza, porque al final de cuentas vas a ganarte el permiso, pero al mismo tiempo vas a empezar a producir más y la gente va a ver los resultados de seguirte, los resultados que estás obteniendo en la organización. Entonces creo que si bien tal vez no necesitas 1, 2, 3, 4, 5, están íntimamente relacionados por la evolución de un líder. Particularmente un líder comercial, a mí se me hace que esto aplica a la perfección.
Sí, es que están conectados los puntos. Sí. Por eso mi pregunta era como si es un caminito, pero me encantó la respuesta. Y ya las personas que nos estén escuchando, si tienen duda de dónde están parados o algo, pongan mucha atención porque ya eché ojo a los puntos que vienen y creo que se nos van a aclarar las dudas.
Pero puedes partir desde ahí. Si tú quieres hacer un ejercicio de autoanálisis, pregúntate, ¿por qué la gente me sigue? Y con eso creo que vamos por un buen comienzo. Entonces tenemos 6 puntos, 6 talking points que me gustaría compartir contigo y que vayamos comentando uno por uno.
¿Lista? Gracias, encantada.
Number one. Me quedó muy lejos la máquina.
A ver, aquí va.
El punto Listo. Número uno es conoce a tu equipo. El punto número uno para un líder de ventas, y esto yo lo ubiqué en una compañía gringa con la que trabajaba. Le llamaban los fillers and drainers. Fillers and drainers. Filler de llenar, drainer de drenar. ¿Ok? Entonces, e incluso a los líderes nos pedían que hiciéramos un documento, una tablita tipo Excel de nombre del vendedor. Factor que lo llenaba, o sea, feel que lo motivaba y factor que lo desmotivaba. Te pongo un ejemplo. María, la motiva mucho su carrera, ganar más dinero y como es mamá soltera, la motiva mucho el poder meter a sus hijos en escuela privada, ¿no? Desmotiva las juntas de ventas, le chocan las juntas de ventas, la desmotiva que tengamos que pasar mucho tiempo por, haciendo llamadas telefónicas, no le gustan mucho hacer las llamadas telefónicas. Entonces hacías toda esa como gestión, esa investigación y los líderes caíamos en cuenta de una conclusión bien interesante.
A nadie le gustaba estar ahí. No, no es cierto.
Que estábamos en un ambiente tóxico. Sí, no, no es cierto. Sí, sí. Caíamos en una conclusión de que lo que le motiva al uno, no le motiva al dos. Lo que le desmotiva al uno, no le desmotiva al dos. Entonces, el líder es una persona constantemente adaptable. Y la filosofía era como tipo, manejas todo un equipo, un elemento a la vez. Y eso fue algo que me llevé por el resto de mi carrera. ¿Cómo ves eso tú?
Fíjate que está muy interesante porque justo en Detonadores de Valor tenemos una clase grabada. Ya ves que hay clases en vivo y sesiones grupales. Hicimos una especial el año pasado para que aprendieran a identificar los motivadores de su equipo, independientemente de si son vendedores o no. Entonces, me acuerdo que saludos a Tecate, nuestro detonador de Tecate Estrella. Híjole, Miguel.
Miguelón.
Es una bala. Este cuate, digo, estuvo en la sesión grupal y él identificó en él cuáles eran sus motivadores. ¿Te acuerdas que tú y yo hemos hablado mucho acerca de la motivación? Si la motivación existe, no existe, si funciona, si no funciona, y tú tienes tu postura y yo tengo la mía. Bueno, hay unas, en el futuro vendré, te voy a traer esas tablas para que tú también las compartas con Cállate y Vende, unos cuadrantes para identificar qué punto le motiva a cada persona según su personalidad. Y está interesante porque esto lo convertimos en un cuestionario, un instrumento de investigación, y lo pueden hacer junto con su equipo, pero no es nada abierto, ¿sabes? Es muy fácil, por ejemplo, en este caso para Miguel fue súper fácil aplicar esta misma metodología con su equipo. Incluso hizo su presentación de capacitación con lo que le dimos en Detonadores, armó su propia capacitación interna y encontró, no por preguntas abiertas, que quiero que eso sí lo tengan súper claro, o sea, ya hay tal cosa como una clasificación en la cual es asombroso cómo cabemos todos, ¿no? Y no tiene que ver con astrología, magia, ni con eneagramas, no tiene que ver con esas cosas.
¿Pero te refieres como tipos de personalidad o cómo?
Sí, tome en cuenta eso, tome mucho en cuenta tu contexto. Esto yo lo tomé de recursos humanos. Okay. Y son tres modelitos bien fáciles de aplicar. Próxima vez que venga te los traigo para que los discutamos. Pero yo me quedé impactada de cómo nuestros miembros de Detonadores pudieron ir a aplicarle el test a su gente y decir, ah, con razón. A María, por ejemplo, le interesa un montón tener esta flexibilidad para ir al festival de Día de las Madres, pero a cambio de que tú le des eso, ella está dispuesta a quedarse más tarde en la oficina. Uh-huh. O sea, está dispuesta como a compensar. No es nada más un dame, dame, dame. Hay gente a la cual no le motiva el dinero, pero le motiva que la reconozcas en público, en una asamblea, ¿no? Hay gente que no le motiva que le reconozcas en público. Hay cosas más locas, ¿no? Como que le reconozcas frente a su familia, uh-huh, que llegues a la casa, a la familia y le des el reconocimiento de tu esposo, tu papá, se sacó el número uno de toda la compañía en cuanto a ventas. O sea, hay muchos detonadores o muchos gatillos que podemos detonar para motivarnos como líderes, como equipo, como grupo. Pero sí es bien importante que los conozcamos porque conociéndolos podemos hacer uso consciente de ellos.
Me encanta, me encanta. Creo que incluso tu último comentario nos ayuda a hacer el puente perfecto al punto número dos.
Ah, muy bien.
El punto número dos es involúcrate con sus metas personales. Sé lo que algunos pudieran estar pensando con el solo haber escuchado esto. Involúcrate con sus metas personales. Algunos de ustedes a lo mejor tienen 20, 50, 100 vendedores. Dices tú, yo no puedo hacer eso, Jera. Estás locos. Nunca voy a tener el tiempo. Ok, entonces en ese sentido te toca a ti dividir y que los supervisores que tienen 5 o 10 personas a su cargo, que sí pueden hacer esto, se involucren en sus metas personales. Me refiero a la de cada uno de sus elementos de ventas. Con esto me refiero, ya lo decía Dania, no a todos nos motiva el dinero. El dinero como tal es un medio. Entonces hay que averiguar cuál es ese fin que los vendedores están buscando, el cual se puede adquirir, pues digámoslo así, muchas veces con dinero. Pues voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un vendedor que es activista, le encantan, no sé, los... Iba a decir las jirafas, pero hay un contexto muy, muy gacho en redes sociales de las jirafas.
Ya, entonces, déjenos vamos las jirafas a
hablar,
en paz.
Vamos a hablar de los delfines, ¿ok? O los tigres de Bengala. Es que es apasionado a los tigres de Bengala o los caballos.
Yo pienso en tigres del norte cuando dices los tigres.
Venga, entonces allá en la mesa del rincón mandamos a la Saludos. Persona a que... ¿Qué? Mientras más vendas, compa, más tigres puedes salvar. O sea, al final de cuentas, se trata de lo que esa persona interpreta como lo que está buscando y su empleo es el medio para conseguir eso. No es lo mismo decir tú aquí vas a ganar 100 mil pesos al mes a tú aquí puedes ganar lo que necesitas para mandar a tus hijos a la escuela, según lo que sea, ¿no? Para la mejor universidad o el coche que tú quieres. Ese mismo discurso no va a funcionar para todo vendedor. Yo no puedo llegar con Dani y decirle, es que aquí te vas a poder comprar el coche que tú quieres. Y ya le vale madre los coches. Y él dice, no me interesa eso. No me interesan las joyas. Me interesa que mi hija abra su primer negocio saliendo de la universidad. Ah, esta empresa te va a ayudar a que puedas ahorrar tú lo suficiente que tu hija. ¿Se dan cuenta? Puede ser la misma cantidad de dinero, pero los fines son completamente distintos.
Con esto no quiero decir de ninguna manera que una empresa o un negocio tendría que tener un plan personalizado por vendedor. No.
Qué bueno que lo aclares.
O sea, a mí sí me interesa mucho poner sobre la mesa sí. que tú al contratar personas estás también pasándolos por todo un proceso de conocer si sus valores y los valores de la empresa están alineados, conocer si, no, o sea, por ejemplo, a lo mejor estás en una empresa donde digamos que no es una empresa verde o ambientalmente muy responsable y tú tienes vendedores que, y te das cuenta, les importa el medio ambiente, ¿no? Entonces, tal vez no es que vayas tú directamente con el vendedor 1, 2 y 3. Dices tú, wow, es generacional. A esta generación le interesa el tema del ambiente. Bueno, vámonos a limpiar la playa. Pues no, a lo mejor no es eso. No es buscarles una actividad extra o no es que dones dinero para salvar a los delfines. Tal vez tú como empresa podrías tomar medidas que ayuden o contribuyan al cuidado del medio ambiente y hacérselo saber a tu equipo. Hey, estamos convirtiéndonos en esta empresa que también comparte estos valores contigo, ¿no? Y lo vuelves como una práctica. Y hay cosas bien sencillitas como compostar. O sea, yo tengo una amiga, saludos Kelly, que estuvo en el podcast y tiene una empresa muy padre de recolección de residuos. Entonces, tú dirás, bueno, ¿y a la gente qué le importa el tema de los residuos? Hay muchísima gente hoy por hoy que sabe lo importante que es separar la basura orgánica, no revolver todo lo de tu casa, separarla en los restaurantes, en los negocios, en las oficinas. Y cada que yo llego, cada vez son más negocios en Tijuana, por supuesto, que llego y veo el sellito de ellos, el sellito de esa marca y los cositos o los regalos que les van dejando por compostar toneladas de desperdicio al año. Ok, nunca pensé que me fuera a importar como cliente, jamás, porque yo lo hago en mi casa nada más. Pero llegué a los tacos de birria que nos gustan mucho, que están aquí a un lado de la vuelta de la oficina, y resulta que ellos también ya están compostando con ellos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que probablemente en tu equipo de vendedores tienes un grupo de personas que forman parte de movimientos globales que estamos viendo todos sucediendo, y no es tan difícil convertirte en este medio para contribuir. O sea, no es tan difícil. Puede ser separar la basura de tu oficina y compostar. Puede ser apoyar alguna organización de las que limpia la playa, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tijuana tenemos la playa más contaminada de todo México, según llegué a leer. Entonces, hay gente a la cual le interesan esas causas. Tal vez no les interesa ser nombrados en público o no les interesa la lana, pero les interesa ser parte de algo más grande. Y creo que hay que voltear a ver a esa generación, porque yo no sé tú, pero yo sí escucho de nuestros clientes de consultoría el, híjole, es que ¿cómo les hacemos para motivarlos? Es que están bien desmotivados, es que ya tienen un bono, ya tienen una comisión, no hacen su trabajo. Híjole, a lo mejor tenemos que pensar un poquito más en grande.
Te estás tocando una fibra bien sensible porque se ha convertido para muchos casos en un liderazgo como tipo transaccional. que es, oye, pero si ya te pago tu sueldo, si se les dan bonos, si los trato bien, si se quedan los viernes en la tarde hay pizza, si... Espérate, güey, eso es algo como... No es tan simple como un quid pro quo, ¿no? Es decir, yo te doy esto, tú me das esto y te tienes que sentir así.
No.
Pues no funciona de esa manera, mucho menos si estamos hablando de algo tan intangible como una persona motivada, que al final de cuentas es lo que todo líder está buscando, ¿no?
Entonces tú y yo sabemos que ahora mismo la tasa de desempleo es pequeña.
Es muy pequeña.
Comparado con...
Estamos en mínimos históricos.
Estamos en mínimos históricos de desempleo. Es decir,
en México.
En México, hoy por hoy, hay una gran oferta de empleo. Y lo vemos acá en la frontera, ¿no? Sí. En Tijuana hay una gran rotación en todas las industrias. No vamos a decir que ay, es particular de esta. No, hemos visto que rotación en todos lados.
Sí.
Entonces, le echan la culpa a la generación. Yo digo que a lo mejor nos toca como líderes ampliar un poco más el panorama y... aspirar a establecer programas o mecanismos de motivación que vayan más allá de lo transaccional y que realmente sean algo diferente. Porque si todos los que tenemos vendedores le queremos pegar a el tema de te voy a motivar con dinero, no nos vamos a diferenciar. O sea, todos los que tenemos gente en ventas damos comisiones. Todos los que tenemos gente en ventas damos comisiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia a partir de ahí? No, pues a fulanito le gusta esto y al otro, bueno, sí, pensemos global. O sea, ¿dónde podemos hacer algo diferente?
Y creo que todo parte desde el conocer las metas de cada uno de tus elementos. Entonces, si lo dejamos como una tarea, este punto, involúcrate con sus metas personales, velo o interprétalo también como... descubre, investiga sobre qué es lo que quiere cada uno de ellos. ¿Para qué entró en ventas? ¿Para qué quiere comisiones? Y esto nos va a ayudar muchísimo para poder hacer el punto número 4. Y el punto número 4, tres, punto número 3. Muéstrales el camino.
Qué acelerado.
Es decir, sí, no, ánimo. El punto número... ¿cuál era? El punto número 2, involúcrate con sus metas, define sus propias metas, te va a ayudar a que precisamente comiences con el 3 y en el 3 comienza la magia, que es, ya sé qué es lo que quieres. ¿Te gustaría que te mostrara cómo lograr eso que quieres vendiendo en esta compañía? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta?
Ok, ahí ya me estás llevando a metas personales, ¿no?
Ah,
desde el principio.
Me pongo un cuernito de reggaetón.
Sí, metas personales, independientemente de la motivación, el motivador que descubrimos en el punto anterior, si no tienen un norte personal, una estrella, como dices tú, una estrella del norte que te guía, no va a suceder mucho.
No. Y para Luis puede ser el camionetón, ¿no? La trocón ahí con unos rines así bien grandotes y la chingada.
Que no sé si te ha pasado, pero siempre es mucho más... alta la meta que tienen personal que la cuota que les pone la compañía. Toda la vida son más ambiciosos. Somos más ambiciosos, ¿sí o no?
Si quieres una conclusión para este programa, en términos de ventas, independientemente de ser el vendedor o líder de ventas, necesitas entender eso que acaba de decir Dania. ¿Lo puedes repetir, por favor? Y lo puedes decir como una regla, ¿eh?
Okay.
O sea, lo puedes decir. Nunca digas nunca y nunca digas siempre. Siempre... pasa lo que va a decir Daniel otra vez, por favor.
Siempre la meta de la vendedora o la meta del vendedor es mucho más grande que la cuota que le pone la compañía. Siempre.
¡Siempre! ¡Ah, Gerardo! No, creo que no, güey. Porque a mí mis vendedores me dicen que la cuota que les puse está muy alta. ¡Claro, güey! ¿Sabes por qué? Porque no tienen definida su meta personal.
Exacto.
Siéntate con él, pregúntale, oye, ¿tú qué es lo que quieres? Todos te van a decir algo como esto. Quiero una casa más grande. Ah, ok, güey. ¿Más grande qué? ¿Un metro, medio
¿Cuánto
metro?
¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale esa casa más grande? Vamos a verla, vamos a investigar en casas.com, ¿no? Lo que sea. No, pues yo quiero una camionetona. ¿Y cuánto sale esa camionetona, güey? ¿Cuánto tienes que vender para ganar esa camioneta? Tú haces todo ese listado y lo cotizas como tal. La meta de esa persona siempre va a ser muy arriba de la cuota. De hecho, este ejercicio es altamente motivacional, sobre todo para aquellos vendedores que dicen que su cuota está muy alta, que está imposible. Hacen esta madre y se dan cuenta que su cuota... pues no le sirve para mucho.
No, y te dicen eso, ¿eh? Te dicen, no, pues no me alcanza. Pues entonces, pues pilas, ¿no? O sea, no es... es que cambia mucho, fíjate. Si tú me dices a mí, no, pues es que tienes que vender 10 para cumplir con la compañía. Si yo hago mi meta y me doy cuenta que para yo lograr con mis propias expectativas tengo que vender 15, ajá, yo voy a decir, ah, sí, está bien, vamos a trabajar por tus 10, yo quiero 15, ¿no? Entonces, vamos por eso que nosotros queremos. Y entonces ya te empieza a hacer sentido. O sea, tú ya ves los 10 como poquito, porque dices, no, yo lo que necesito son 15 para dar con mis propios números.
Todo es, ¿cómo se dice?
Relativo.
Todo es relativo. Entonces, nuevamente, para recapitular con el punto número 3, muéstrales el camino. Ya, tú ocupas 15, ¿te gustaría que te mostrara cómo vender esos 15? La magia de hacer esa pregunta, y tú como coach no me vas a dejar mentir, porque traigo varios ejercicios de coaching el día de hoy.
Dime entrenadora, ¿eh? A mí no me digan coach ya, porque se quemó tan feo todo eso, tan bonita profesión, qué bárbaro,
bueno,
¿eh?
Hay de coaches a coaches.
No, a mí dime entrenadora, consultora, mi amor, lo que quieras, pero a mí ya no me digas coach.
Bueno, pues.
Vetado quedó para mí.
Por lo pronto. Sí o no, mi querida entrenadora, sí o no, como que pavimenta el camino hacia una conversación de alto rendimiento. ¿Te gustaría que te mostrara cómo lograr eso?
Es una conversación de alto desempeño, es una técnica, ¿te acuerdas de Feed Forward? Es una oportunidad para que tú, como facilitador de ventas, como líder de ventas, te ganes la confianza de tu vendedor o de tu vendedora. Porque al hacer juntos ese ejercicio, tú vas a conocer sobre sus necesidades y esta persona va a ver que tienes las capacidades para llevarle a ese punto. Si tú le ayudas a trazar una buena ruta, esa persona va a confiar en ti, va a decir, oye, ok, bueno, ahora vamos a hacer lo posible, ¿no? Se genera un cierto compromiso de ambos lados cuando haces eso.
Me encanta, es como te ganaste el permiso, ¿no? Hablándolo otra vez de los niveles de John Maxwell.
Yes.
¿Te está gustando el episodio hasta ahora? Pues esto te va a encantar. Si eres de las personas que le ha sacado provecho a este podcast y has puesto en práctica los consejos que comparto episodio tras episodio, pues ¿qué crees? El Club Cállate y Vende es una extensión del podcast. Activa tu prueba de 7 días completamente gratis y checa todo lo que tengo para ti. Lecciones de ventas exclusivas, resúmenes con lo más importante de cada episodio, un reto de ventas diseñado para que la rompas en tus ventas y mucho más material exclusivo. Hagamos de este año tu mejor año de ventas. Activa tus 7 días de prueba ahora. Buenísimo, pues mira lo que llevamos. Ya conocimos al equipo, qué los motiva, qué los desmotiva. Ya nos involucramos y definimos sus metas personales. Ya les mostramos el camino sobre cómo cumplir esas metas personales. Una frase que todo el tiempo digo, te va a gustar. Bueno, ya me he escuchado así muchas veces. Es muy importante conocer tu meta. Es más importante conocer el proceso sobre cómo cumplir la meta. Entonces, el punto número 3 habla de muéstrales el proceso. Entremos al punto número 4. Y empieza la motivación perrona.
Me da risa porque él siempre me alega que la motivación no sirve, ¿no? Me dices,
la
no sirve.
La automotivación. Yo soy enemigo del término automotivación. Se me hace pedorro, se me hace inútil. Creo que no tiene sentido que exista la palabra el prefijo auto. Una persona es motivada o no, punto. De hecho, según el libro El Mito de la Motivación, no recuerdo el nombre en inglés.
Le estoy echando fueguitas.
Sí, no, qué bárbaro. Es que abriste una cloaca, ¿eh? Abriste la caja de Pandora.
Para que se diviertan aquí, pues. A ver.
Según el libro El Mito de la Motivación, habla de que todas las personas estamos motivadas. Todas. Sin importar. A mí me vale, ya no quiero ir a trabajar. Esa persona está motivada. Solo que hay personas que la motivan ciertos factores.
Ajá.
Y otras que la motivan otros factores, como factores de tienes que hacerlo porque si no, no te pagan. Es un factor altamente negativo. Es el factor castigo, es el factor garrote, o es el factor porque entiendo que si voy a trabajar es el vehículo para yo lograr esto que quiero y tengo buenas conexiones, tengo buenas relaciones con la gente con la cual trabajo, estoy creciendo. Todos son motivados, puesto que todos van a ir a trabajar independientemente de lo que digan en la mañana. Interesante tesis de parte del libro El Mito de la Motivación.
Bueno, como somos yin yang, yo sí creo en la automotivación. Sí, yo sí creo que es factible. Yo sí creo que lo podemos fomentar, generar, partiendo de lo siguiente, que tú puedes auto, ¿no? Asumiéndolo como yo decido. O sea, yo me encargo. yo lo hago. Es decir, no me espero, o al final del día puede haber afuera un montón de agentes motivantes o que detonen cierta motivación, pero si yo no quiero motivarme, no va a haber nada que me mueva. Por eso yo sí creo en este tema de la automotivación, o más bien que tenemos, no creo en el tema porque no es algo a lo que tú crees o no crees, tienes fe o no tienes fe, no tiene que ver con eso. Más bien veo que funciona así, o sea, veo que sí es una posibilidad que la gente se automotive cuando tiene cierto nivel de conciencia o de conocimiento acerca de sí mismo.
Me encanta.
Entonces sabe qué botones picar, ¿no? O cuando hay agentes externos buscando estimular su motivación, esa persona puede dar permiso o no para motivarse. Pero creo que esa partecita donde uno decide, creo que por eso sí es automotivación. Al final es algo que terminas haciendo tú o no.
Bueno, pues pongan en los comentarios si eres team necesidad de automotivación o simplemente eres motivado, punto.
Nunca hablamos de necesidad, ¿eh? Nunca hablamos de necesidad.
Yo dije que era inútil, inútil, no es necesario.
Ah, ok. Bueno, está bien, esto da para más episodios. Nos vemos en éxito adentro hacia afuera.
El punto número cuatro, ni siquiera había dicho el punto número cuatro. Fíjense nada más. El punto número cuatro es demuéstrale su progreso. Y a mí esto se me hace brutal. ¡Brutal!
Motivante.
¡Súper motivante!
Muy motivante.
Creo que de los factores más motivantes que existen, no automotivante, bueno, ya, que la chingada.
Ya. No, bueno, la palabra y el prefijo, creo que, le sí, molesta.
Odio ese prefijo,
le
me molesta. Creo que es bastante motivante, más que el general resultado, el crecer, el que una persona se dé cuenta de que está creciendo, de que se está desarrollando, que está avanzando, creo que es de las cosas que más empoderan a alguien. Entonces, cuando digo demuéstrale su progreso antes de pasarte la palabra, aquí sí me refiero a papelito habla. Ponle las estadísticas de ¡hey, Pedrito! El mes pasado hiciste 5 llamadas y este mes, en 2 semanas, ya llevas 30. ¡Felicidades! ¿Pedrito está vendiendo mucho más? No, tal vez no en ese momento, pero ¿va bien encaminado a vender mucho más? Absolutamente sí. Y le estoy demostrando a través de números, a través de evidencia tangible, cómo es que Pedrito está evolucionando. Y sí, Pedrito se va a convertir en Pedrote.
Pedrote. Oye, pues fíjate que sí, me encanta porque no nada más es poderoso para el vendedor o la vendedora a la cual le muestran su progreso, también para el líder, porque hacer este ejercicio como líder de estar monitoreando el progreso de tu gente y ver ese progreso y decir, wow, esto está sirviendo, o sea, esta técnica sirvió con Pedrito, ¿no? Esta otra estrategia, porque tú como líder estás buscando técnicas y estrategias que funcionen con tu gente para que crezcan.
Me encanta, es como un círculo virtuoso, es decir, sí, el líder también se da cuenta de su propio progreso.
Todo el tiempo, mi chamba es ver todo el tiempo las
buenísimo,
dos partes.
Buenísimo, no lo había visto de esa forma.
Entonces, es para ti como líder, es como, wow, o sea, felicidades, ¿no? Palmadita. Y, claro, y felicidades a ti también por el crecimiento de tu raza. Ahora, cuando usen esos momentos de mostrar el progreso, a veces lo usan para el lado negativo, ¿no? O sea, es que, de hecho, creo que lo usan con más frecuencia para lo negativo, todo lo que no hiciste, todo lo que dejaste de hacer, todo lo que no se te ocurrió, todo lo que hiciste mal y tal. Yo les recomiendo que salven ciertas cosas, ¿no? O que la forma de entregar esa información sea lo más objetivo posible, porque si no, tú también como líder, ¿y qué onda? ¿Qué estás haciendo? Tus estrategias como líder no están funcionando porque esta persona no está creciendo. No es nada más la persona. Hay que responsabilizarnos de sus logros y su progreso, pero también cuando hay momentos de estancamiento hay que ver como líderes qué podemos facilitar.
Me encanta y la verdad es que me hasta tomé nota porque sí me voló la cabeza.
Ya vi.
me voló la cabeza. Esto lo he dicho cientos de veces ya por años y nunca lo he visto de que también puede ser muy motivante para el líder. Y ahora sí que en términos rimbombantes y pseudo filosofía vendedorcil, ¿quién motiva al motivador, no?
Sí.
Me encantó, sí,
porque,
me encantó.
Porque
me
la automotivación sí existe. ¡Pum! Ahí quedó demostrado. ¡Pum!
Ok, punto... ¿Ya podemos pasar?
Dale,
listo.
Adelante.
Punto número 5. Acompáñalos en el camino. El punto número 5 ya habla un poquito más de... Conviértete en ese mentor. Regresaremos a las cachuchas, los sombreros de coach, que quién mejor que tú que ayudarnos a diferenciar entre coach y mentor. Pero esta ocasión, antes de pasarte la pregunta, aquí quiero retarte que seas un poquitito más mentor, a que enseñes el camino, ayudes a recorrer el camino junto con el vendedor. Te pongo algunos ejemplos prácticos, algunas actividades que puedes hacer como líder de ventas. Puedes ir a hacer visitas en conjunto, ayudarles a hacer un análisis, o debería decir un autoanálisis, sobre la visita que acaba de hacer. ¿Qué opinas de tu presentación? ¿Qué pudieras mejorar? ¿Qué te salió muy bien? ¿Qué no te salió tan bien? ¿Qué pudieras hacer diferente? ¿No? ¿Qué pudieras hacer mejor? Vaya. Puedes hacer shadowing o sombreo. Sombrear, vaya, a una persona, es decir, mientras
acompañamiento,
mientras está haciendo sus llamadas de prospección, tú estás a un lado escuchando el desempeño de dichas llamadas. Puedes hacer calibraciones de correos, como por ejemplo, oye, vi que mandaste un correo electrónico, ¿te parece si revisamos esto juntos? Todo eso es acompañarlos en su propio proceso de crecimiento, insisto, dándoles herramientas, asegurándonos como líderes de desarrollar esas habilidades. Voy a hacer una pausa antes de continuar con este punto en específico. Creo que sería un buen momento para que nos ayudes a diferenciar mentor de coach.
Ok, es una gran pregunta. Mira, para efectos de lo que estamos hablando el día de hoy, a mí me gustaría más que los líderes de ventas se llevaran el término de facilitador.
Okay.
Tú como líder eres un facilitador. Tienes que facilitarles el camino al progreso, al desarrollo, al crecimiento. Pero te contesto, la diferencia entre mentor y entre coach, el coach hace preguntas. El coach no necesariamente recorrió ese camino. Un coach de no necesariamente vende o vendió, ¿no? Vamos a pensar en un coach de negocios o de ventas o algo más como tendido a esta área. Un mentor se supone que es una persona que ya logró eso que tú estás trabajando en lograr. Muchas veces el líder de ventas o el gerente de ventas sí puede cumplir el papel de mentor porque ya logró lo que este vendedor o esta vendedora quiere lograr. Sin embargo, no, muchas veces tenemos casos como vendedores que son súper vendedores y que sus metas de ventas o sus récords de ventas son mucho más grandes que los de su gerente o los de su líder. Y entonces las cosas se distorsionan un poco y ya me corriges tú en el camino si es necesario. Pero veo a veces que el vendedor que tiene muchos récords y vende más y le cuesta mucho respetar al líder de ventas o al gerente de ventas porque no trae sus números. Y cuando tenemos este tema a nivel interno, que es un tema no hablado, porque aparte no creas que van y lo dicen de frente, o sea, no. ¿Qué sucede? Que ese vendedor no crece más y que ese líder empieza a ver ese vendedor como amenaza, porque no hay una aprobación dada. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que nos olvidemos de los títulos y que nos enfoquemos en servir. Que nos olvidemos del tema de yo soy tu mentor porque yo tengo tantos años en la compañía y nadie mejor que yo para decirte cómo. O yo soy tu coach porque tomé un diplomado en coaching y ahora sé hacer preguntas y entonces te va a ayudar a crecer. Mira, el coaching es una gran herramienta, gran herramienta, pero no se casen con los títulos. Utiliza las herramientas de coaching que sepas utilizar, que estés certificado para hacerlo, si tienes la formación para hacerlo. Uno, dos, si tú tienes la experiencia en vivida en esa compañía vendiendo lo que tu equipo de ventas tiene que vender, si tú ya lograste ese millón de dólares al año y ellos quieren lograr el millón de dólares al año, sé el mentor. Pero por el amor de Dios, nunca se te olvide ser el facilitador o la facilitadora. No importa qué. Tu función como líder es ayudarles a romperla. Entonces, yo quitaría la figura del coach o la figura del mentor porque eso nos pone en niveles diferentes. Y para crecer así, perdón, en masa o en equipo, o sea, creo yo mucho más en como los equipos de básquetbol, ¿sabes? O sea, creo más como en el liderazgo que vemos en los deportes. No creo tanto en estas figuras de como yo tengo 100 años y soy Matusalén, entonces debes de seguirme. Y tú que todavía no estás acá, no tienes
la autoridad. Volvemos al liderazgo impuesto.
Creo, yo no creo en eso porque pues he visto que no funciona. O sea, eso ya fue.
Creo que ese es un punto que hay que, vale la pena como aclarar.
Va.
El coaching es una herramienta, no se casen con los títulos, lo dicen, y efectivamente no puedo estar más de acuerdo contigo. Por eso les decía, en este punto número 5, acompáñanos en el camino, te vas a poner más el sombrero de mentor que de coach. Y aquí hay algo bien interesante a aclarar. Porque tú misma dijiste, oye, ¿pero qué pasa con un vendedor? O sea, tenemos un vendedor que es superestrella y el gerente no pela un chango en cuestión de ventas. Creo que varios hemos estado ahí, por lo menos yo he estado ahí.
Yo atiendo a muchos vendedores en sesiones uno a uno y ese es su principal issue. Yo vendo más que mi jefe y mi jefe es un... censúrame aquí lo que me dicen, pues sí, sí hablan feo.
Es porque es bien importante entender en qué pueden ser mentores.
Sí.
Es súper importantísimo que si tú eres líder de ventas, y aquí te voy a hablar desde mi propia experiencia, yo mismo tuve un enorme síndrome del impostor, porque siendo ya gerente de ventas se me perfilaba para una compañía muy grande y ser ya tener puestos más elevados en cuestión de liderazgo comercial, y yo tenía como ese nerviosismo de decir, estoy mucho más joven, tengo menos años de experiencia y hay gente que es mucho mejor vendiendo que yo. Tuve la oportunidad de hablar con un gerente de planta y el cuate me dijo, oye, Jera, yo soy mejor vendedor que tú. Y yo, pues no, güey, claro que no. De hecho, hasta en mi cabeza pensé, pues me la, ya saben, ajá, qué, ¿no? Ajá. Pero yo gano mucho más dinero que tú. Me dice todavía con esa como, bien, me empecé a calentar.
Ya sé quién fue.
Y me dice, pero yo gano mucho más dinero que tú. Y yo,
qué enfadoso.
Yo no soy mejor vendedor que tú, güey. De hecho, soy malísimo para vender, pero yo soy tu jefe. ¿Tengo algo que enseñarte a ti? ¿Crees que puedas aprender cosas de mí? ¡Claro que sí, señor D! ¡Claro que sí! Puedo aprender muchas cosas de ti. Me puedes enseñar esto y esto y esto y el otro. El hecho de que yo no sea mejor vendiendo que tú no quiere decir que no puedas aprender nada de mí. Así no te es. Podré enseñar y con el ejemplo sobre cómo negociar y esas cosas que tú haces llamadas de prospección increíbles, haces reír a los clientes, que te la pasas sí. bomba y los clientes se la pasan fenomenal haciendo negocio contigo, ni cuentas se están dando que les estás vendiendo. Pero te puedo enseñar mucho de proceso, te puedo enseñar de análisis, te puedo enseñar del procedimiento de la compañía. Y esto es lo que quiero subrayar. Cuando eres líder de ventas y no eres mejor vendedor que los que están abajo, ¿qué crees? Tu jale no es ser mejor vendedor que los que están abajo. Tu jale es ser mentor del proceso de la compañía. Ser un guardián de los protocolos, de las etapas del proceso de ventas, medir la efectividad de cada una de ellas y desarrollar las habilidades que cada uno de los vendedores ocupa. Nada de lo que acabo de decir anteriormente te implica ser mejor vendedor que tus vendedores.
Sí, y fíjate, eso también es una premisa en el coaching, ¿no? Que recuerdo mucho, hay diferentes escuelas o corrientes, sin embargo, donde yo me certifiqué y hace mucho, antes de que fuera pues una moda y todo el rollo, nos explicaban mucho eso. Porque, por ejemplo, mi coach, Pepe del Río, que es un gran coach, o sea,
salud,
es una trayectoria impresionante, o sea, sus clientes están en otro nivel, ¿no? Llegan en helicóptero y así. Bueno, él me enseñó a mí que tenía ese nivel de clientes, directores de equipos de fútbol para arriba. O sea, tenía él eso porque como coach su trabajo no era saber hacer mejor el trabajo que sus clientes. Propiamente el trabajo de un coach tiene que ver muchísimo con escuchar y tiene que ver muchísimo con hacer preguntas que sean detonadoras, o sea, que al cliente le ayuden a descubrir cosas que no ha visto. Entonces, pues bueno, ese es en el proceso de coaching, en el proceso de un mentor, aquí sí hay una ventaja, fíjate, el mentor, en este caso a lo mejor no ha vendido el millón de dólares que quiere vender este cuate, ¿no? Pero sí domina la forma de ser de la compañía. Y entonces ahí sí tiene algo en que mentorearle, ¿no?
Exactamente.
No es como, ay, pues vamos llegando al mismo tiempo, nos contrataron a todos igual, entonces tú a esto, yo al otro. O sea, creo que sí hay algo que compartir. A veces sucede que hay vendedores en una compañía que llevan mucho más tiempo, se abre la vacante para gerente o líder de ventas y traen a un externo que no ha vendido nunca en esa compañía, que no conoce los procesos de la compañía, que sus vendedores tienen que estarle haciendo el jale, ¿sí o no?
Sí, claro.
Y se da mucho este conflicto, ¿no? Bueno, para esos casos, cuando no está como ese conocimiento de la compañía y esto que te puedo pasar como mentor, mi recomendación es que se trate de hacer equipo, que se trate de jugar en equipo. Por eso vuelvo a los deportes siempre. O sea, juega en equipo. No hagan competencias internas. No se trata de quién es mejor que quién. Se trata de ser el mejor en tu posición, en el lugar que tú estás ocupando. Y si el lugar que ocupas es el de líder, tú como líder tienes que ser la persona que facilita las cosas para que todo el mundo la rompa. No puedes ser el obstáculo. O sea, tú no puedes ser la persona que, ay, es que autoríceme, le estoy ofreciendo esto al cliente, bla, 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 bla. Uy, no, porque me lo van a cobrar a mí. Entonces la compañía me va a pedir a mí que le justifique por qué diste esto y lo otro. No, tú te la tienes que rifar por tu equipo. O sea, tú tienes que ser ese líder que facilita las cosas para que todo el mundo la rompa. Y créeme que si eres eso, te van a seguir. Te van a seguir.
Si le ayudas a la gente a conseguir los resultados que busca, te van a seguir. Vámonos entonces a cerrar con broche de oro. Y fíjate cómo metimos mano en todos, prácticamente todos los puntos, tanto de coaching como de mentoring, ¿no? Punto número 6. Ayúdales a generar conciencia para crecer. Entonces, si se pueden dar cuenta, mis queridos cabrones y cabronas de las ventas, esta onda es cíclica. Y entonces en el punto número 6, ayúdales a generar conciencia para crecer. Aquí es donde tenemos que hacer sesiones de, en mis tiempos le llamábamos feedback, ahora los chavos le dicen feed forward. Y sí, no. Sí, ya sé que es diferente.
Es feedback diferente.
Es voltear hacia atrás los resultados que has obtenido. Feed forward es hacia dónde te gustaría llegar y el camino para lograrlo. Ya sé. Pero tenía que sacar mi chiste de que ya estoy ruquito. Me salió una cana y estoy teniendo problemas.
Es que antes no hacían, no era tan común la práctica del feed forward. Lo común
ni
era...
Ni siquiera la de feedback.
Que creo que era más común, ¿no? O sea, hace 10 años era más común el feedback o el famoso feedback.
Te sorprenderás, ¿eh?
La famosa fecha, técnica sándwich, ¿no? De te digo algo que hiciste bien.
¿Algo hiciste bien? ¿Esto lo hiciste mal? Y después lo cierro con algo que hiciste bien.
Sí, ¿no? Y tú así en este momento incómodo con...
Yo soy experto en el chat sándwich, expertísimo.
Sí, sí, te lo enseñaron mucho en estas compañías donde aprendiste ventas. Pero te voy a decir una cosa. El feed forward es mucho más poderoso que
absolutamente
eso. O sea, mucho más poderoso que eso.
Absolutamente. Y creo que lo que sí quiero como llamar la atención y por qué me fui al tema de feedback es porque es algo tan básico, pero lo básico no necesariamente es común. Me toca hablar con muchos gerentes y cada cuánto tienes sesiones con uno a uno con tu equipo de ventas. Ah, no, la última vez era hace como 3 meses. Oye, Juanito, ¿hace cuánto tiempo te hablé? No, pues hace 3 meses. Ah,
y todavía 3 meses se me hace decente, ¿eh?
No, y porque tenían un pedo.
Y porque tenían un problema. No, entonces,
vamos entonces con una herramienta, lo que vendría siendo Feed Forward, y es una de mis herramientas favoritas de coaching. Les hago el comentario. Si les gustan este tipo de sesiones, si necesitas desarrollarte como líder, si te gustaría entrenarte con nosotros, te voy a invitar a que entres a la membresía detonadoresdevalor.com/membresía, donde tenemos un todo incluido, tenemos cientos de clases, sesiones privadas exclusivas con Dania con respecto a marketing y desarrollo, y conmigo con respecto a ventas, y tienes acceso a todos nuestros infoproductos. Te voy a dejar el link, pero puedes entrar directamente a detonadoresdevalor.com/membresía. Punto número 6, ayúdales a generar conciencia para crecer. Te voy a pasar una de mis herramientas favoritas, que es GROW. Clásica en coaching, vámonos con el acrónimo GROW. La G de goal, de meta, o sea, literal, empezamos esta sesión. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué te gustaría lograr el siguiente mes, el siguiente periodo, trimestre, año, etcétera? Reality, ¿cuál es el contexto? ¿En dónde estás parado en este momento? O sea, yo quiero crecer 30%. Ok, ¿cómo van tus ventas en este momento? Híjole, estoy abajo, estoy aquí, voy bien, voy mal. ¿Cómo estás? O sea, hacemos un check-in, pies en la tierra. El tercero de O en GROW, de crecer en inglés, la O vendría siendo opciones. ¿Qué opciones tienes en este momento? ¿Qué herramientas existen? ¿Qué caminos pudiéramos recorrer? ¿Qué no has intentado que pudieras intentar? ¿De qué te puedes fiar para lograr lo que quieres lograr? Y por último, la W de will, o en español, voluntad. Es decir, órale. Ahora, lo que sigue es cuando empezamos a recorrer ese camino, recorrer ese camino y revisar lo que quedamos de revisar gracias a que hicimos toda esta metodología.
Me encanta, es una gran herramienta. Es una gran herramienta porque te ayuda a tener perspectiva y te ayuda a dar rumbo. Pero, muy importante, el último punto, cuando nos sentamos a ver tus avances. Algo que le pasa mucho a las vendedoras, a los vendedores que están en empresas pequeñas donde no está la figura de líder de ventas o un gerente de ventas, porque solo son dos vendedores, dos vendedoras, y de repente pues están sujetos a que el dueño de negocio o la dueña de negocio les capacite y como que se olvida un poco esta parte, ¿no? O sea, el día de hoy, si tú nos estás escuchando y tú dices, Dani, yo no soy un gerente de ventas, yo no soy un líder de ventas, soy una dueña de negocio, tengo un pequeño negocio y tengo a la persona que está en mostrador o tengo a la persona, vamos, mi fuerza de ventas soy yo y dos compañeros más de trabajo. Todo lo que dijimos hoy aplica para ti también. Tú también como dueño de negocio o como emprendedor eres el líder de ventas de ese lugar. Entonces voy a dejar esta herramienta del Grow que acabas de decir en un descargable aquí abajo para que le den clic y puedan descargar la plantilla del Grow. Se las vamos a dejar llena y que ustedes puedan como tener esta herramienta para estarse evaluando y para evaluar a sus colaboradores. Y lo digo evaluar desde un punto de vista no de, de autoridad o ley o así, ¿no? Volvemos al tema, desde ser facilitadores. La herramienta del Grow te va a ayudar muchísimo a que tú y tu gente tengan una... Como un crecimiento en la línea del tiempo, ¿no? O sea, hicimos la hojita del Grow iniciando el mes y la volvemos a revisar a la quincena o la volvemos a revisar al siguiente mes, y el hecho de que tú y ellos estén viendo ese crecimiento o ese resultado va a ser muy, muy poderoso. Si tú llevas eso, te vas a evitar el rollo de es que siento que no le están echando ganas. Es que siento que no están comprometidos. O sea, cuando yo veo que un dueño de negocio, un emprendedor o un líder de ventas empieza a sentir y no tiene data, está perdido. O sea, si tú estás basando tus decisiones nada más en lo que sientes y no en lo que puedes tangiblemente ir como rastreando, monitoreando, pues las decisiones que tomes seguramente no van a ser las más efectivas. O sea, sí tenemos que tener como estos mecanismos de para observar el crecimiento de todos los que formamos parte.
Bueno, y para cerrar, yo te diría, y ténganlas con una frecuencia preestablecida, ¿no? O sea, es decir, una vez al mes vamos a tener este tipo de sesiones, una vez por trimestre. O sea, déjalo como parte de tu proceso. Y bueno, pues con esto cerramos los 6 puntos para romperla en el liderazgo, en ventas. Antes de mandar la conclusión del programa, pues un mensajito, 7 años. Primero te lo comento a ti. ¿Qué te puedo decir? Como te pongo en el libro, eres un cabrón de las ventas, eres la culpable de todo. Estamos aquí y Cállate y Vende ha sido el fenómeno que ha sido gracias a tu visión, gracias a tu acompañamiento, a tu producción, a tu varita y latiguito también, ¿por qué no? Y gracias también por la inspiración que has sido para mí. Te dedico estos 7 años y todos los logros de Cállate y Vende y quería compartir contigo en un aniversario.
Ay,
como
voy
este.
A llorar, qué bárbaro. Ya no tengo nada que decir. Te amo, estoy súper orgullosa de ti, de tu crecimiento, de tu disciplina y de tu generosidad, porque por esta comunidad has hecho y deshecho y me consta. Entonces, es un honor y es un privilegio esto que estamos haciendo juntos como familia, ¿no? Ya a los cabrones y las cabronas de las ventas les decimos la familia Cállate y Vende. Claro. Y es real.
Es real.
O sea, es real cuando nos topamos en eventos, cuando vamos a las firmas de los libros, o sea, todas esas
cuando
cosas.
Cuando chismeamos de ustedes en las cenas familiares.
Cuando chismeamos de ustedes. Ah, es cierto. Chismeamos más de los detonadores, ¿no? Que es con los que estamos en constante comunicación, pero lo que te quiero decir es que si no te hubieras atrevido, por más que yo estoy acá apoyando y dirigiendo, como dices tú, la patrona.
La patrona.
Si tú no fueras tú y si tú no te hubieras comprometido al nivel que lo hiciste, nada de esto hubiera sido posible. Absolutamente nada. Así que muchísimas felicidades. Y gracias por tenernos a todos aquí.
Gracias. Antes de despedir el programa, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final. Si llegaste hasta aquí a menos que te hayas quedado dormido, quiere decir que buscas sacarle el máximo provecho a Cállate y Vende. Y justo para personas como tú fue que diseñé la membresía Club Cállate y Vende. En el Club Cállate y Vende vamos a estar llevando la experiencia del podcast muchísimo más allá. Te voy a estar compartiendo mes a mes resúmenes con los conceptos más importantes de cada episodio del podcast. Lecciones de ventas exclusivas para miembros mes a mes. Ejercicio exclusivo, autoanálisis de ventas y, por si fuera poco, mi favorito, un reto de ventas nuevo cada mes, exclusivamente diseñado para que tomes acción masiva y aumenten tus ventas. Ni lo pienses, métete a detonadoresdevalor.com/clubcyv o haz clic en el link que aparece en la descripción de este video para activar tus 7 días de prueba en Club Cállate y Vende completamente gratis. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, me encuentras en todas como @cabrondelasventas. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.